Leemos en el nombre del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí el estudio de su palabra, o hasta ahí la presentación de esta palabra, el capítulo 3. Hemos visto y hemos ido avanzando en cuanto a este estudio, de dónde parte este nuevo nacimiento. Si presentamos esto a cualquier persona, quizás no lo va a entender, por lo mismo que le dice el Señor a Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y mientras no haya una obra del Espíritu Santo en cada una de las personas, no van a poder entender lo que Dios, el Señor Jesucristo, nos va diciendo a través de su palabra. Leímos Génesis en su momento, Génesis 2:25, para entender más o menos cómo era el hombre antes de esta, de que Dios, antes de que el hombre fuera convertido, que un hombre pudiera ver. Porque vemos, leemos acá en el capítulo 3 que él le dice en dos maneras que tiene que nacer de nuevo, que uno es para ver el reino de Dios y el otro es para entrar en el reino de Dios. Entonces leíamos para ir entendiendo más o menos cuál es la condición del hombre sin Cristo. Nos íbamos a Génesis, al capítulo 2:25, donde ahí leemos que Adán y Eva estaban desnudos y ellos no se avergonzaban. Y eso lo llevamos nosotros a entender que antes de la caída del hombre había una inocencia de ellos, ¿cierto? Después avanzamos a la caída del hombre, la caída misma, cuando ya el hombre come del fruto que el Señor le había dicho que no comiera, porque ciertamente él iba a morir, ¿cierto? En el versículo 2, capítulo 2, versículo 17, le dijo: si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Y nosotros entendemos que el morir, en este sentido, hablaba de dos muertes: una muerte carnal, se puede decir, del cuerpo, y una muerte espiritual. Porque en ese momento, cuando Adán y Eva comieron y el Señor los confrontó, ellos no murieron al instante, sino que ellos continuaron, incluso tuvieron hijos. Pero ellos tenían un destino, porque ya habían pecado, habían transgredido la voluntad y la orden y la ley de Dios que hasta en ese tiempo había, que era de ese árbol no podían comer. Y llegó un momento en que su cuerpo murieron, ¿cierto? Y de ahí nace, y vemos también el ejemplo después de Caín y Abel, que no lo sabemos y podemos entenderlo de esa manera, de que de alguna forma Dios les reveló, en este caso a Abel, de que la justicia no era una justicia propia. Cuando él presentó los frutos, en este caso el cordero, presentó el cordero mejor que tenía, se lo presentó a Dios, y reconociendo que él, con sus propias obras, con su propia, el fruto de sus manos, no iba, no estaba, no era digno de presentarse delante de nuestro Dios. También entonces vimos la condición, ¿cierto?, después de que pasa todo esto de la caída del hombre. Cuando nos fuimos a Génesis 6, el capítulo 6, versículo 5, y nos dimos cuenta cuál era la condición del hombre en ese tiempo. Y habla que los, dice, los designios, ¿cierto?, los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y ahí hacíamos un paralelo con Romanos 3, ¿cierto? Un Romanos 3, 3:10, donde Pablo nos habla cuál es, porque si uno lo lleva al tiempo en que Pablo lo estaba hablando, uno podría decir, pero eso es, eso fue en ese tiempo, o sea, eso lo que él hablaba, que no hay justo ni a uno, ¿cierto? Donde dice, 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él está citando, ¿cierto?, un pasaje del Antiguo Testamento. Pero nos damos cuenta, si continuamos leyendo hasta el número 18, él está hablando de un tiempo presente, no de un tiempo pasado. Él está hablando de un tiempo presente, que fue en el tiempo de Noé, donde los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Después, en el tiempo que el Señor Jesucristo ya había ascendido, él vuelve a citar este pasaje y continúa diciendo cuál era nuestra condición como hombres. Y hoy día, como dice su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. La palabra es la misma. Y esta es la condición de quien no tiene a Cristo en su corazón, o nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, esta es nuestra condición. ¿Cierto? Dice, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay. Ni siquiera uno. Todo lo que está hablando en presente. Sepulcro, ese sepulcro abierto. En su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se resuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo lo habla en presente, es algo que con su palabra no va a cambiar. La palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Y es por eso que de ahí parte nuestra predicación como creyentes. Nuestra predicación como creyentes debe partir. De alguna manera, Dios mediante nos dé la posibilidad de primeramente presentar cuál es nuestra condición como hombres sin Cristo. Nosotros, aunque hoy día estamos sin Cristo, seguimos morando en una naturaleza pecaminosa, porque esa es nuestra naturaleza, eso es lo que corre por nuestra sangre. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera presentar de esta manera el Evangelio a quien no conoce de estas buenas nuevas de salvación, porque si no, la persona no se va a confrontar de cuál es su condición delante de Dios, no va a entender, porque el mismo Evangelio en Romanos 6:23, cuando él dice que la paga del pecado es muerte, si uno le presenta a una persona que la paga del pecado es muerte, así de una no va a entender de qué es lo que está hablando. Pero si le vamos explicando de cuál es nuestra condición sin Cristo, de que no hay nada que pueda satisfacer en un 100% las demandas de Dios, ahí el Espíritu Santo obra, recién empieza a obrar de acuerdo a su voluntad en aquella persona, le abre el entendimiento y le da la posibilidad de creer, porque nosotros creemos y le creemos a Dios, y no andamos por vista, como se dice, andamos por fe. Tenemos que creer, y ese creer es un don de Dios. Él no lo pone en nosotros. De alguna, hoy día no lo entendemos, pero sí Él pone el arrepentimiento, el creer a través de su Espíritu Santo, Él lo pone en nosotros. Y la manera que tenemos para poder entender esas cosas es por la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en Romanos 3:26 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Jesucristo en su corazón. Esto es lo que nosotros teníamos antes. Nosotros, esa era nuestra condición también. Hoy día seguimos siendo pecadores, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy día estamos en Cristo. Hoy día estamos puestos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y no por tener ningún mérito mejor que otro, sino que los méritos son únicos y suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Y la maldad, ¿cierto?, de lo que también estuvimos viendo, que hablábamos de que estábamos moralmente muertos, estábamos intelectualmente muertos y estábamos espiritualmente muertos. Y el Señor nos habla también de que, como dice acá, decía Génesis, que los designios de los pensamientos del corazón. ¿De dónde emana toda la maldad del hombre? Del corazón. Y eso lo encontramos en algunos pasajes que también citamos, como Jeremías, cuando él dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice así, ¿cierto? Jeremías. Jeremías 17, versículo 9. También el Señor Jesucristo nos habla de lo que está en nuestro corazón. En Mateo 15, 19. Él nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Eso está en Mateo 15, 19. Lo estoy citando y lo estoy leyendo para quizás no detenernos mucho, pero para ir entendiendo que, así como en el Antiguo Testamento, Dios nos fue diciendo cuál era nuestra condición y qué es lo que salía de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, estando acá en el mundo, también nos dijo lo mismo. En Mateo 15. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre. Ahí están hablando a los que le habían dicho que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Lo que entra no contamina, sino que lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina. Y esto es lo que sale, lo que acabamos de leer. Y esa era nuestra condición, hermanos, estando en ese tiempo, antes de creer, antes de que Dios nos convirtiera, antes de que Él nos convenciera a través de su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Esa era nuestra condición. Estábamos bajo la ira de Dios, porque Dios nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido hoy día ya no estar bajo la ira de Dios, sino que estar salvos de su ira. Y así como Noé, que también lo leíamos, halló gracia delante de los ojos de Dios, así también María también halló gracia delante de los ojos de Dios. Leamos ese pequeño versículo que está en Lucas 1:30. Thank you. de manipulación.
¿Reconoce que estamos
en la hora? Sí.
46,
48. Mateo 1:30. Mateo 1:30. Por favor.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Así es. Eso quería resaltar. Porque todo es por gracia. Todo es por gracia de nuestro Dios Padre. No hay nada, ningún mérito en cada uno de nosotros. El conocimiento que nosotros tengamos y todas nuestras justicias, como dice, no sirven de nada. Porque uno cree que con sus méritos, con su justicia, con su obra, con su buena obra, puede agradar a Dios. Así que, así como María, que acabamos de leer, que halló gracia delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová, también Lot también halló gracia delante de los ojos de Dios. Lo encontramos en Génesis 19:19. Espero ahora haberlo anotado bien.
Hermano, disculpe, era
Lucas 1:30.
¿Sí?
Lucas 1:30.
Disculpe que me
equivoqué. Ok.
Pero la cita está bien, pero era Lucas.
Ah, ok, 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está bien. Entonces, nuestra condición antes de llegar a Cristo, de que Él saliera a nuestro encuentro, es la misma condición que hasta ahora hemos estado hablando. Desde la caída del hombre hasta la condición del hombre natural, que está moralmente muerto, intelectualmente muerto, y también está espiritualmente muerto, porque nacemos muertos espiritualmente. Y en Génesis 19:19 vemos que Lot también halló gracia. Y dice el versículo 19 del capítulo 19: he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Respecto a la gracia, aquí está hablando de que él halló gracia. Lot halló gracia delante de los ojos de Dios, y bueno, le está pidiendo también que lo saque, porque iba a traer el juicio. Ya le había dicho que iba a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y ahí más adelante le permite irse al pueblo que él había dicho, donde él quería estar, y ese pueblo iba a ser destruido. Así le dice el Señor. Pero en cuanto a la gracia, eso es lo que quería ir resaltando también, la gracia de Dios, de que no está en nuestra condición, lo que nosotros podemos o dejemos de hacer. Porque también estamos leyendo en nuestro capítulo con el cual nos estamos pasando en el estudio, donde el mismo Nicodemo, quizás él se encontraba apto para entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo, antes que él le dijera cualquier cosa, ya le dijo: hay que nacer de nuevo. Y eso es lo que estamos viendo del nuevo nacimiento, de vivir en una naturaleza pecaminosa y de vivir en una nueva naturaleza que es espiritual. En cuanto a la gracia, hermanos, también encontramos en Génesis 33, que Moisés también halló gracia. Sabemos que todos los hombres que se habla de la Biblia, en los cuales Dios los utilizó para trazar este plan de salvación, sabemos que todos hallaron gracia. Que ninguno de ellos hubo una obra de ellos para poder tener esta posibilidad de ser usados por Dios. En Génesis 33, el versículo 17, corazón.
¿Sí?
Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. No me pasa que me esté buscando, pero quería resaltar lo que era la gracia en realidad. La gracia que, así como usted y yo, sin tener ningún mérito, hoy día estamos acá y por fe creemos que estamos sentados también junto a nuestro Señor Jesucristo. Porque esa gracia de Dios está manifestada también en la Biblia como el pero Dios, ¿cierto? Pero Dios, o más Dios, halló gracia delante de los, o sea, más Noé en este caso, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y de su voluntad, si volvemos al capítulo 3 de Juan, nos damos cuenta que el nacimiento no viene de nuestra voluntad, sino que viene de la voluntad de Dios. Él es el que nos hace nacer de nuevo y nos permite hoy día estar, ver y poder entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Tenemos unos versículos paralelos, porque el mismo Señor Jesucristo le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. El agua sabemos que es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la que nos lava, que nos limpia. Esa es la palabra que, como también leíamos hace poco, donde decía en Romanos 10:17, que el oír, la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios. La obra es a través de la palabra, pero con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor Jesucristo nos prometió también que cuando Él ascendiera, iba a enviar un Consolador, ¿cierto? Y que iba a morar en nosotros. Y esa promesa también está o está profetizado en Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19-20, y también en Ezequiel 36, 26-27. Eso lo quisiera leer. Ezequiel 36, 26-27. Ezequiel 36. Si partimos del capítulo, el versículo 25 dice: en esos tiempos esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la promesa, lo que se profetizó, de que el Señor no iba a enviar el Espíritu, íbamos a tener un Espíritu nuevo dentro de nosotros, íbamos a poner su ley en nuestro corazón. Y es por eso que hoy día, cuando hablamos de la ley, no hablamos solamente de la ley mosaica, sino que hablamos de todos los conceptos de mandamientos y preceptos de Dios, ¿cierto? Y eso está puesto en nosotros. Y eso, como nuevo creyente, nos permite hoy día obedecer, que es lo ideal de cada uno de nosotros, obedecer al Señor, obedecer a Dios lo que Él nos manda en su palabra. La nueva creación es una obra de Dios, ¿cierto? Lo leímos en Juan capítulo 1, el versículo 1, 12 y 13. No es una obra humana, no es porque yo quiera nacer de nuevo, porque yo quiera quizás decirle a alguien que repitiendo una palabra o un versículo va a nacer de nuevo, o porque yo soy cristiano, soy creyente, mis hijos también van a ser creyentes, sino que esta es una obra de principio a fin de Dios. En el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que le recibieron. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino voluntad de Dios. Esa creación también, como nueva criatura, lo encontramos también, ¿cierto?, en Santiago. Santiago 1.18, que esa creación fue hecha por medio de la palabra. No sé si el hermano lo pueda leer, el número 18, el capítulo 1, versículo 18.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Ahí está, de sus criaturas. Nos hizo nacer, ¿cierto? De su voluntad. Lo acabamos de leer en el versículo 13 del capítulo 1 de Juan. Sino que es voluntad de Dios. Y acá vuelvo a repetir que Él de su voluntad de Dios, nos hizo nacer. Y aquí se habla, ¿quién hace la obra? Por la palabra. Por la palabra de verdad, la palabra que tenemos en nuestras manos. Para que seamos primicias de sus criaturas, de su nueva creación. Hoy día tenemos dos naturalezas, ¿cierto? Una carnal y una espiritual. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan, también lo dice. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. El mundo normal, si no es una obra de Dios, cualquier persona no lo puede entender. Porque en Juan 14:17 vemos que el mundo no puede entender las cosas. En Juan 14:17. A mí me gustaría detenerme y leer el versículo del 15 al 24, para que podamos entender cuál es la obra y la acción del Espíritu Santo que hizo en cada uno de nosotros para que pudiéramos nacer de nuevo. Y aquí el Señor dice, en el número capítulo 17, o 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, el número 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está la obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que el mundo no puede, no es que no quiera recibir. Uno muchas veces se cansa a veces de hablarle a alguien que no es creyente, de hablarle de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, y aún así quizás se conmueve en un minuto, pero no hay una conversión. En realidad no hay un cambio, o no hay este amor, como dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso no está en una persona que no cree, que no Porque esa es la condición que tenemos nosotros humanamente que podemos decir, es creer. No tenemos otra opción que creer. Porque, y el creer tampoco es nuestro, sino que el creer también lo pone Dios en nosotros. Como dice también en 1 Juan capítulo 5, dice, el que cree, voy a leer, hermano. 1 Juan capítulo 5. El versículo 1 dice, todo aquel que cree, ahí está la condición. Lo mismo que leemos también en Juan 3:16. Porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Esa es la condición, el creer. Y acá dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, que es lo que estamos viendo, una nueva creación, es nacido de Dios, es por voluntad de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí estamos viendo que tenemos que creer. Y si creemos, es por voluntad de Dios, porque Él nos da un nuevo nacimiento. Y en el mismo capítulo 5 del libro que estamos de Juan, 1 Juan, en el versículo número 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí tenemos siempre dos caminos: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y aquí el versículo nos está hablando: el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros ya tenemos vida, vida eterna en Cristo. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación: de que la gente, el mundo, no, ya está condenada porque no ha creído, no creyó en el Señor Jesucristo, porque las tinieblas, la luz vino a este mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? La salvación, hermano, que nos dio el Señor Jesucristo, este nuevo nacimiento, como lo hemos visto, no es una obra nuestra. Por eso es importante presentar el Evangelio, qué es lo que realmente. Lo primero, ¿cuál es nuestra condición como ser humano delante de Dios? Porque mientras no haya miseria, no puede haber misericordia. Y es lo que nosotros hoy día, a la luz de la palabra, cada uno de nosotros, creyente, es lo que reconoce delante de Dios. ¿Cuál es mi condición? Quizás mi condición delante de los demás es distinta. Quizás por mi estudio, por mi trabajo, por lo que tengo, por lo que no tengo. Quizás es distinta mi condición si yo me comparo con un hombre de igual a igual. Puedo salir mejor como puedo salir peor. Pero cuando uno se compara con Dios, que es santo y tres veces santo, uno siempre sale reprobado. Y es por eso que le damos las gracias, porque aún estando en Cristo, nosotros no podemos seguir haciendo cosas para agradar a Dios o para mantener o ganarnos la salvación. Porque todo está en Cristo. Y Él manifestó su misericordia dando a nuestro Señor Jesucristo para que Él muriera por nosotros, por cada uno de nosotros. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Eso es lo que nos decía en la carta de 1 Juan. Entonces, si es por gracia, ya no es por obra, ¿cierto? Para que nadie se lo olvide, dice la palabra. Y si vemos el Tito, nos aclara también más un poco respecto a esto. En Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 5. Por eso para nosotros Dios es bueno, misericordioso, ¿cierto? En el versículo 4 dice, del capítulo 3 de Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, se manifestó también su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos sido regenerados, hemos sido renovados, nuevas criaturas. En 2 Corintios encontramos que somos una nueva creación. 2 Corintios. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Vamos a leer. 2 Corintios 5, 17. Dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso también estuvimos viendo ese versículo cuando dice, nueva creación somos. Hemos visto en los pasajes de la palabra de la creación, no es una obra nuestra, sino que es una obra y voluntad de Dios, ¿cierto? Y debido a eso somos nuevas criaturas. Y también hemos ido aprendiendo que las cosas viejas no se refiere a lo que usted hacía antes de que fuera creyente. Si usted fumaba, si tenía algún vicio, si usted hacía lo que hiciera, entonces a eso no se está refiriendo cuando habla de las cosas viejas pasaron, sino que habla de la condenación. Que ya nosotros, como siendo nuevas criaturas, ya no estamos condenados, ¿cierto? Ya estamos salvos, somos salvos de la vida. Y eso no es obra nuestra, esa es una obra de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros por fe que Él mismo ha impuesto en nosotros, también nos imputó la justicia, nos hizo inocentes. Por eso nosotros hoy día podemos estar y ser hoy nuevas criaturas. Pero aún así seguimos luchando con este cuerpo de muerte, como lo menciona Pablo. Tenemos una lucha incesante, día a día, minuto a minuto, con nuestra propia carne. Porque aún no se han manifestado, aún no hemos sido glorificados. Por fe ya estamos glorificados, porque eso dice la palabra. Hay una seguridad, por fe ya estamos, vamos a ser glorificados cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, nosotros va a cambiar nuestra naturaleza, ya no va a ser esta naturaleza corruptible, sino que va a ser una naturaleza incorruptible. Nos vamos a vestir de incorrupción, dice el Señor. Entonces, ya no estamos bajo condenación, porque el Señor Jesucristo pagó esa deuda que tenía, que nosotros, cada uno de nosotros teníamos que pagar, que cada uno que no tiene en Cristo la va a tener que pagar. Y es por eso que cada una de esas personas necesita de un Salvador suficiente, que cumpla las demandas que Dios exige, y que Él fue el que las cumplió. Fue sin pecado, ¿cierto? Tentado en todo, pero sin pecado. Y Él cumplió esa demanda, y por eso hoy día podemos estar justificados. Hemos sido justificados en su sangre. Él nos cubrió con su sangre, y nos permite ahora estar reconciliados con Dios. Nos permite ahora ser propicios delante de su presencia. Nos quitó todos nuestros pecados. Y en cuanto a la que ya no estamos bajo la condenación, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, porque ya estamos en Cristo, y hoy día es lo mismo que me voy aprendiendo, que estar en Cristo es ser bautizado en Cristo, ¿cierto? Ya estamos seguros, estamos puestos seguros en Cristo, hemos sido puestos en Cristo, así como Noé y la familia de Noé fue puesta en el arca para salvación. Así hoy día nosotros también estamos puestos en Cristo también para salvación, y no para condenación ni para ira. Leamos Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 14. dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay más actas sobre nosotros, ya no hay condenación. El Señor Jesucristo ya clavó todo eso, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando, porque esa es nuestra condición, esa es nuestra naturaleza aún de pecaminosidad. Y es por eso que cada día necesitamos que nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, nos lave y nos limpie y nos quite todos los pecados que tenemos. Y pedimos perdón no por tal o cual pecado, sino que pedimos perdón por nuestra condición, que aún nuestra condición es esta naturaleza carnal y pecaminosa. Ya fuimos justificados, hermano. Ya estamos, somos justificados delante de Dios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Como nuevos creyentes, ya hemos sido justificados. Ya hemos sido, el Señor nos imputó la inocencia, que ya somos justos. Él ya lo hizo con nosotros. Dice capítulo 5 de Romanos, el versículo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esta salvación, porque no por nuestras obras, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo. Él dijo, consumado es. ¿Cierto? Él exclamó, consumado es. Todo está hecho. La gracia del Señor nos alcanzó, nos justificó, y hoy día estamos seguros y firmes, como dice aquí la palabra, y nos gloriamos en la esperanza que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la gloria de Dios. Y todo para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre. Así como el ladrón en la cruz, habían dos ladrones, dos malhechores, y uno le decía, sálvate a ti mismo, ¿cierto? Y el otro que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí podemos deducir de que ambos escucharon la predicación. Ambos lo escucharon, quizás directamente lo escucharon a él hablar directamente, y él hablaba de que él era el salvador del mundo, y él hablaba que iba a venir en su reino. Y eso, el segundo malhechor, por lo que hemos ido leyendo, no fue una obra de él el haber dicho, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sino que el Espíritu Santo lo convenció, de alguna manera lo convenció por la palabra directa de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de que tenía que creer en Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Como dice el hermano Pablo, las tres P: preciso, más presente, preciso y personal, ¿cierto? De cierto te digo hoy a ti. Esto es la salvación es personal, no se delega, es personal. Cada uno tiene un encuentro personal con el Señor. Y él le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Personal, preciso, o presente y preciso. Son las tres P's que ahí nosotros podemos ver de lo que le dice al malhechor. Y eso se cumple. Y él no tuvo que ni bautizarse, ni tuvo que levantar su mano, ni nada. Solamente la obra estaba, y el plan de Dios. Y todo eso también quedó escrito, yo creo, para la gloria de Dios. ¿Cierto? Por su amor hemos sido justificados. Leímos, ¿cierto?, que ya somos justificados delante de Él. Lo acabamos de leer. capítulo 5, 1 y 2. Y por su amor hemos sido también justificados, aun cuando estábamos muertos y siendo pecadores. Eso también lo vemos en Romanos 8, el 5, el mismo capítulo 5, el versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está lo que decía en el versículo 2, que estamos firmes. No importa o no depende de lo que usted vivía en Cristo, haga o deje de hacer. Si usted es una nueva criatura, como lo hemos estado viendo, que Dios ha hecho su obra en usted, en mí, tenemos esta seguridad. No depende de lo que usted de ahora en adelante mantenga, siga haciendo o deje de hacer. No depende de eso, porque la obra ya está hecha, y la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un poco viendo lo que veíamos de 2 Corintios 5:17. Ahora pues, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, los que están bautizados en el cuerpo de Cristo, los que están puestos en Jesucristo, ¿cierto? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto nos da el pie, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, avanzar a un capítulo también que estuvimos viendo, que era Romanos 7, que está ahí mismo un poquito más atrás, haciendo referencia a lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces leamos el capítulo 7 de Romanos, y el versículo del versículo 14 al 25. El capítulo 7, versículo 14 en adelante dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque creer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tenemos entonces que tener una nueva criatura, una nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual, ya no debemos andar conforme a la carne. Pero usted y yo tenemos la lucha cada día de poder satisfacer a la ley de Dios, o a los mandamientos, a los preceptos que lo leímos antes, Dios puso en nuestros corazones. Pero también vemos algo que está en nuestros miembros, que se revela contra nosotros, que el mismo Pablo, nosotros lo hemos visto, quién era Pablo, y quizá uno mira a un referente también a quien seguir, y se encuentra con esto que Pablo, lo que está hablando y lo que está diciendo, uno se puede preguntar si realmente él era creyente o no, pero en realidad él siempre habla de él, él siempre acá se menciona a él, él siempre habla de su condición, y también al último termina dando las gracias a Dios, y nos damos cuenta que es él, que así igual como usted y como yo continuamos, aún teniendo una segunda naturaleza espiritual, seguimos muchas veces agradando nuestra carne y no a lo que es del espíritu. Y como creyentes tenemos esa demanda, esa lucha cada día con el pecado, pero eso es lo que esperamos, que cada uno como creyente no ame el pecado, ¿cierto? Uno no quiere pecar, uno no quiere deleitarse, como dice, andar pecando, pero como el mismo Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y eso nos pasa a cada uno de nosotros. También vemos a mismo David también él reconoce acá, Pablo está reconociendo que aún siendo lo que el Señor lo había preparado y para lo que él lo mandó, aún así él se sentía, y se sentía hasta ese minuto aún y hasta el final, como no merecedor de esta gracia, porque no somos merecedores, solamente lo hemos merecido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el Salmo 51, por favor, hermano, para ver que ambos eran escogidos de Dios, David, Pablo, pero aún así ellos fallaban, aún así nos identificamos, cada uno de nosotros nos identificamos con ellos. En el Salmo 51, del versículo 1 al versículo 5, no sé si un hermano lo quisiera leer, por favor.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, toda mi gloria. Dame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi rebelión. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de mis ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y el pecado me consiguió mi madre.
Ahí nos damos cuenta que de todo este salmo David está reconociendo, aún siendo un hijo de Dios, aún al igual que usted y que yo, él reconoce que aún sigue teniendo luchas, y él manifiesta acá que la maldad va siempre delante de él, lo mismo que estamos leyendo con Romanos, con Pablo, que él dice lo que él quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer eso hace. La maldad que está en nuestros miembros aún, en nuestra naturaleza. Y es por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir mejorando, porque no vamos a cambiar nuestra condición hasta que no partamos a su presencia, o hasta que el Señor nos venga primero, ¿cierto? Pero lo importante es reconocer cuál es sigue siendo nuestra condición delante de Dios. Que tenemos que ser humildes. La humildad nos lleva a reconocer dónde está el Señor y dónde estamos nosotros. Él está en los cielos y nosotros estamos acá en la tierra y seguimos siendo pecadores. Y por eso que tenemos lucha también, como así como hemos visto a Pablo en el capítulo 7, a David ahora en el Salmo 51, también hemos leído al mismo Job, que lo hemos leído bastante últimamente, pero nos damos cuenta que Job era también, quizás él tenía él vivía bajo su propia justicia, en el sentido de que lo que él hacía, con eso él agradaba a Dios, quizás también Pablo, lo leemos también, que él creía que persiguiendo a la iglesia, desolando a la iglesia, él estaba agradando a Dios, pero en realidad no era así. A ellos, al igual que a Job, a Pablo, a Saulo en ese tiempo, les faltaba este nuevo nacimiento, no una obra humana, sino que una obra divina. Como directamente Pablo, él tuvo un encuentro personal, directo, con el Señor Jesucristo. Nosotros, por fe, también, a través de su palabra, hemos tenido ese encuentro con el Señor. Y él no ha comprensivo de pecados, de justicia, de juicio. Y aquí en el capítulo 42, vemos que también Job, él antes se justificaba en sus propias justicias. Y lo leemos acá en el versículo 2. Cuando él ya reconoce la obra del Espíritu Santo, ya obró en él. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, aquí viene, aquí entre estos dos versículos, o de estos versículos en adelante, se da cuenta que hay una obra divina y no una obra humana. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, una consecuencia, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Esa es nuestra condición hoy día. Eso es lo que vivimos nosotros, cada uno de nosotros, en el tiempo que cada uno quizás se acuerda o no, es lo que cada uno tuvo cuando escuchó la palabra y cuando el Señor, y el Espíritu, por obra del Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Nos arrepentimos, nos sentimos indignos de estar delante de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos dignifica, porque en Él el Padre Celestial se complace. Veamos que en otro tiempo, dice, vivíamos en nuestras pasiones. Lo que nos pasa hasta el día, seguimos, nosotros muchas veces le damos rienda suelta a nuestras pasiones, y lo que no debe estar en nosotros como nuevas criaturas. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, del 24 al 25. Esta es la demanda que ya, siendo creyente, siendo una nueva creación por voluntad de Dios, debemos comenzar a hacer. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 24 y 25. ¿Por qué tenemos vida hoy día? Porque el Espíritu Santo nos dio vida. Dice el 24: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Disculpen, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El versículo 24, capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la demanda que debemos tener, que tenemos cada uno de nosotros los creyentes: andar, no satisfacer los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Como dice también la palabra, dice, ser lleno, no obreguéis con vino, ¿cierto?, en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y el llenarnos del Espíritu Santo es leer su palabra, cantar cantos, ¿cierto?, reunirnos y hablar de las cosas y de los negocios de Dios. Eso nos ayuda a irnos llenando, vaciándonos de nosotros mismos, de nuestros afanes, de nuestros anhelos, ir vaciándonos de esas cosas y llenándonos del Señor, llenándole de su palabra, llenándole de los salmos, llenándole de los cantos y de todo lo que en la congregación, gracias a Él, se permite y podemos hacer, y también obviamente en nuestra vida personal. En el mismo Gálatas 5:16 habla también, ahí encontramos cuáles son los frutos de la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu nuevamente, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo es, bueno, es el 19, pero parte más arriba. Vamos a leer todo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que no, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os, como ya los ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aún nosotros en nuestra naturaleza esto sigue morando, pero ya nosotros no estamos, el pecado ya no se enseñorea a nosotros, sino que el Señor Jesucristo es el que se enseñorea a nosotros. Ya somos esclavos no del pecado, sino que somos esclavos ahora por amor, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Gálatas, vemos en el versículo 8, es el capítulo 6, versículo 8, que como creyentes tenemos que ir justificando. ¿Cierto? Tenemos que ir justificando, tenemos que ir dando frutos. Cada uno de nosotros tenemos que ir dando frutos. Cada uno a su tiempo. No hay una disposición de alguien de decir, tú a tal fecha tú tienes que tener tal fruto. No, esa es una obra única de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, que Él en nosotros va, nos va perfeccionando. Él comenzó la obra en nosotros y Él va perfeccionando. Pero para que tengamos nosotros lo que, ¿cuáles son las demandas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde, hacia dónde tenemos que mirar? A lo espiritual y no a lo carnal. Entonces el versículo 8 del capítulo 6 dice: el que es enseñado, capítulo 6, ¿sí? El capítulo 6, versículo 8, ¿cierto? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy día, gracias a Dios, gracias al Señor, nosotros debemos y estamos sembrando para nuestro espíritu, ya no estamos sembrando para nuestra carne. Tenemos una lucha constante cada día de esa batalla que tenemos internamente, de satisfacer nuestros deseos carnales o andar en el Espíritu. En Efesios 2:3 nos muestra que antes nosotros andábamos en esos deseos. Como leíamos en un principio, antes de este encuentro que tuvimos con el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y si leemos del 1 en adelante, porque aquí habla de la obra del Señor. Voy a leer el versículo 1, el capítulo 2 de Efesios, el versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se lo diga. Ahí está la obra completa de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que un poco hemos ido entregando a la luz de la palabra, de poder ir entendiendo que tenemos, aún tenemos dos naturalezas, una carnal, una espiritual, una que quiere agradar a la carne y una que quiere agradar al espíritu, porque sabemos que ahí hay mayor esperanza, mayor tranquilidad, hay muchas cosas, muchos beneficios al agradar a lo espiritual y no a la carne. La carne nos va a llevar y vamos a tener consecuencias si queremos agradar a la carne, pero no así si lo agradamos al espíritu. Como dice acá el versículo 2, que dice al final, dice: opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que aún no están sin Cristo están y son desobedientes de Dios. Y hoy día nosotros como creyentes debemos obedecer, porque para eso también el Señor es parte del propósito que Dios tiene con nosotros, de la obediencia, de no andar obedeciendo a nuestra propia concupiscencia, sino que obedecer a la voluntad de Dios. A eso también se nos llamó, a obedecer. Y si obedecemos, podemos ir creciendo, podemos ir dando fruto, y también podemos ser parte de la congregación, sirviendo al Señor. Porque mientras más lejos estamos del Señor, menos posibilidad tenemos de servir, menos fructífero nos ponemos estériles. Y tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice: el que permanece en mí. Así es, tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Veamos en cuanto a lo. Pero eso, hermano, en realidad, igual ya estamos terminando. Para la gloria de Dios, uno en su escasez de palabras, quizás, aún creciendo, el Señor nos ayude también a poder trazar bien la palabra. Eso es lo que uno busca en realidad, que la gloria no sea para uno, sino que la gloria sea para Dios. Y entre más uno hable de su palabra, mayor respaldo tiene. Porque el que habla de su propia cuenta, busca su propia gloria, pero con la ayuda del Señor queremos siempre presentar la palabra para que todo sea para su gloria. Así que eso en cuanto a este día, hermano. Recuerden lo que estamos conversando del nuevo nacimiento. Usted y yo vamos a seguir teniendo lucha, vamos a seguir teniendo esta disputa entre la carne y lo espiritual. Pero animarlo a cada uno de ustedes de que no fue usted que comenzó la obra. La voluntad no fue suya, no fue de sus padres, ni fue de algún predicador que le dijo: tú eres hijo de Dios hoy día, sino que la voluntad de que usted está aquí es una voluntad de Dios. Y es por eso que a Él tenemos que obedecer. Él comenzó la obra, como dice Filipenses: el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y aferrémonos, en lo personal, aferrarme a esa promesa, porque a veces uno sale de acá y se encuentra que no ha entendido nada muchas veces, o que la lucha sigue igual. Y eso es la palabra que nos consuela, de decir que aún estando en este cuerpo, aún así somos hijos de Dios, vamos a tener esta diferencia, esta lucha, y pedirle al Señor que nos ayude. Que Él nos dé de su fuerza para poder enfrentar cada día el día malo. Como dice la palabra, cada día es un día malo. Que Él nos ayude en su misericordia, nos dé de su gracia, y por todo también le damos gracias al Señor. Eso en cuanto a lo de día, hermano. No sé si mi hermano Román nos podría dirigir una oración para terminar la reunión, y después damos los avisos.